Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Bicameral. Esta es la tercera semana de agosto y nuevamente con nuestro Congreso funcionando a media máquina. Como lo comentamos la semana pasada, el Senado partió a su semana regional pendiente, mientras que la Cámara de Diputados y Diputadas sesionó normalmente según el calendario legislativo. El tema es que la próxima semana nuevamente tenemos distrital y la Cámara Baja va a suspender su trabajo en el hemiciclo. Así que agosto nos trajo estas dos semanas para ponerse al día, para poder ordenarse un poco. Pero igual hay cosas para reportar que hemos preparado para ustedes con la culminación de la tramitación de dos proyectos de ley. Uno es el de la ley Dominga, que busca promover condiciones más empáticas, así como protocolos de conducta definidos en las instituciones de salud para la atención de pacientes que experimenten un caso de muerte perinatal, además de permisos laborales en caso de muerte de un hijo en gestación, cónyuge o pareja. También pasó todas sus etapas legislativas el proyecto que discutimos la semana pasada y que privilegia la cercanía al domicilio del elector en la asignación al local de votación. Pero antes de pasar al detalle, digamos que también comentaremos lo ocurrido en la convención, en la séptima semana de trabajo, y si se preguntan si va a haber proyecto a la semana, obviamente vamos a tener proyecto a la semana. Así que se viene un capítulo cargado. Y dicho todo eso, pasemos los próximos minutos hablando de alguna de las dos cámaras. Así que, Ian McKinnon, desde Santiago, ¿por dónde te gustaría comenzar?
Hola, Javier. Espero que todo bien. Bueno, usualmente nos dividimos la cobertura del Congreso por cámaras, pero esta Así semana, es. Como tú decías en la introducción, solo tuvimos a diputadas y diputados asistiendo al Congreso. Uh-huh. Pero como siempre hay excepciones, en el Senado sí sesionó una comisión, al menos la de Agricultura, la que continuó el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales sobre del Medio Ambiente para someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. Este es el boletín 11696-12 y ya tendremos un momento para comentarnos el futuro, que es bastante interesante. Pero para esta semana traigo dos temas, uno breve y uno un poco más detallado, pero tampoco largo, para que no se asusten. Parto con el breve, y parto con el breve porque es más breve. Este es un saludo, un guiño a Panceta, ¿ya? El chico porque es más chico, ¿no? No sé si se acuerdan, se me cayó el carnet, pero bueno. Sí. En la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara esta semana hubo doble jornada, los días lunes y miércoles, para avanzar en la tramitación del proyecto de reforma al Código de Aguas. En la primera sesión hicieron comentarios sobre los cambios realizados a la reforma en el Senado, en segundo trámite, y para eso estuvo el director general de Agua, Oscar Cristi, el exdirector de la DGA, Carlos Esteves, y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. El análisis en la comisión se centró en algunas diferencias de los artículos 5, 5 bis y 6 de la reforma. Los expositores explicaron el porqué de los cambios, estableciendo que se debían precisar algunos elementos, como por ejemplo, que las aguas no son solo para los particulares, como también colocando un procedimiento para la prórroga de los derechos o el establecimiento de la prelación de los usos del agua, estableciendo en primer lugar el derecho humano al agua, okay, como también el reforzamiento de que es un bien nacional de uso público. Paso a la sesión del miércoles y se comenzaron a votar las recomendaciones para la sala respecto al texto del Senado. Ahí se rechazó, entre comillas, y aquí hago la precisión, van a recomendar a la sala votar en contra de los ajustes del Senado en segundo trámite, y ahí se incluye esta enmienda del artículo 5 bis respecto a la falta de definición de aseguramiento de agua para consumo humano y saneamiento hecha por los senadores. Okay. Luego se discutió sobre la enmienda que suprimió a las concesiones mineras en el artículo 5 ter, sobre reservas para el aseguramiento de los usos de subsistencia y preservación, pero no se votó ninguna recomendación y se continuó con el debate. Y en cuanto a la prórroga de los derechos de aprovechamiento, su solicitud con 10 años de antelación propuesta por el Senado, se generó disenso debido a que los cambios pueden experimentar acuíferos con el cambio climático. Por lo tanto, cada cuenca va a tener un poco que ajustarse a su propia realidad. Uh-huh. Y no obstante, por 4 votos a favor y 4 en contra, se recomendó aprobarla. Me da la sensación que tendremos comisión mixta en este proyecto, así lo adelantaron algunos de sus diputados cree que tiene los votos en la sala para rechazar algunas indicaciones, y lo que parecía que era una reforma que ya iba de salida, si bien está más cerca de eso, puede que tengamos que sumarle un par de meses más en esa instancia de conciliación.
¿Qué es un par de meses en un proyecto que lleva cuánto
tiempo? Sí, claro, 10 años, claro, sí, el pelo de la cola.
Par de meses más.
Bueno, pasemos al segundo tema, y traigo una discusión en la Comisión de Salud que ocurrió el lunes y que tuvo algunos resultados rápidamente, pues no solo se inició la discusión, sino que se aprobó en general la moción que modifica el Código Sanitario para prohibir la experimentación en animales con mira a la elaboración de productos cosméticos, así como la importación y comercialización de estos productos, si han sido testeados en animales. Este es el boletín 13966-11 y se encuentra, como les decía, en primer trámite. Ingresó en diciembre del año pasado y es de autoría de un grupo de 10 parlamentarios, casi todos de oposición salvo Erika Libera, y la propuesta plantea incorporar un grupo de nuevos incisos al artículo 108 del Código Sanitario para, como dice el título, impedir el testeo de productos cosméticos, de higiene y odorización personal en animales. Esto incluye sus ingredientes y componentes también, ¿ya? El proyecto sí se pone en diversas situaciones, partiendo por el hecho de que estos productos requieren pasar por métodos alternativos de prueba antes de ser aprobados para su comercialización, o que también parece complejo establecer una prohibición para productos cosméticos importados que siguen usando testeos en animales. Tiene un cierto pragmatismo en eso. No se le puede prohibir a una gran empresa cosmética que está usándolo que puedan, ser vendidos en el país, ¿ya? Es por eso que, si bien prohíbe la importación e introducción en el mercado nacional de estos productos, sí fija algunas excepciones, tales como que el testeo ocurrido fuera de Chile como requisito, o sea, requisito de una autoridad reguladora extranjera, uh-huh, o que el propio Instituto de Salud Pública, el ISP, lo solicite mediante una resolución fundada, pues no existen métodos alternativos reconocidos, o que un ingrediente cosmético se use hoy ampliamente y no tenga reemplazo por otro ingrediente capaz de cumplir una función similar. Okay. Ahora, la moción prohíbe utilizar como evidencia científica resultados de pruebas en animales para demostrar la seguridad o eficacia de un producto cosmético de higiene o de odorización, a menos que, mm-hmm, claro, no exista un método o estrategia alternativa al uso de animales reconocido por el ISP o por la OCDE para los parámetros de seguridad de dicho ingrediente, existe un historial de al menos un año del uso de ingredientes fuera de la industria cosmética ante la dependencia de dichos testeos, o tercero, que los datos obtenidos vengan de una prueba con animales autorizada de manera excepcional. Termino la presentación del proyecto diciendo que se hace referencia al uso de etiquetas o logos tales como no testeado en animales o libre de crueldad, los que podrán usarse siempre y cuando, claro está, el producto o sus ingredientes fueron probados en animales para establecer seguridad y eficacia posterior a la entrada en vigencia de la ley. Incluso si fue un contratante del fabricante el que haya realizado la prueba, no vas a poder usar esta etiqueta, ¿ya? Hay por último sanciones por infracciones y apelan al Código Sanitario, pero en el caso del etiquetado, el cruelty free, apelan al artículo 24 de la ley 19496, que es la que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Okay. Pasemos a la sesión del lunes en la Comisión de Salud de la Cámara, entonces, y partió exponiendo Álvaro Márquez, que es el representante de la Cámara Cosmética de Chile, quien apoyó la iniciativa.
No sabía que pues, existía.
Bueno, sí, pues. Mira, y está, agrupa 35 empresas, y de estas 35 empresas de la Cámara Cosmética, él señaló que ninguno de sus asociados hoy testea en animales.
Ok.
Y también recibió el apoyo de la Cámara, el proyecto, digo, de la Cámara Cosmética, pues entienden que la redacción del texto resuelve bastantes dudas de otras mociones que en el pasado se presentaron sobre este tema y no aclaraban, por ejemplo, el hecho que distingue claramente el testeo animal de los productos de origen animal. ¿Ya? Ahí hay una distinción, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, la baba de caracol para tratar cicatrices, por tú.
Exactamente.
¿Ya? Ese tipo de productos quedan fuera de esta regulación. También este proyecto, como decía, atiende que su jurisdicción está dentro de el territorio nacional, por lo tanto no puede establecer prohibiciones de importación a productos que vengan de fuera, uh-huh, en la medida que otra agencia similar al ISP lo tenga establecido como una necesidad, ¿ya?
Ok.
Otra preocupación que atiende esta moción es la excepción cuando no existan métodos de prueba alternativa o cuando sea necesario para asegurar su uso seguro en persona, ¿ya?
Okay.
Atiende todas esas como esos bemoles del caso. Y también estuvo la ONG Te Protejo, dedicada a la socialización y uso responsable de productos cruelty free, que también fue invitada a la sesión, y ahí participó Denise Jiménez y Nicole Valdebenito. Oye, y un par de datos interesantes que otorgaron. Además de apoyar el proyecto, contaron que una de sus grandes áreas es la certificación de productos libres de pruebas en animales, que hoy no existe en el país. No hay una norma, ¿ya? La ONG realiza análisis de trazabilidad de los insumos, ingredientes, formulaciones finales y políticas de exportación. De hecho, son la única organización en América Latina que entrega este sello en asociación con Cruelty Free International. ¿Ya? Eso sí que yo no los conocía. Sí, hoy hay más de 70 marcas en el país que cuentan con su certificación, lo que incluye cerca de un 90% de las grandes empresas cosméticas del país. Ellas mencionaron a Fusol, Petricio, Valerina. Y también hay marcas internacionales que han avanzado en esto, como Garnier, Dove y Natura, ¿ya?
Okay.
Un comentario final que destaco de la presentación, bastante interesante, de Denise y Nicole, es que sugirieron fijar una entrada en vigencia de este proyecto de ley, una vez aprobado, de 12 meses, para que la industria se pueda adaptar. A modo comparativo, señaló que en Colombia se aprobó hace poco una ley similar, con 4 años de plazo de implementación, pero se debería a que allá es una industria más grande que la local, primero. Además, sí había testeo en animales al momento de aprobarse la ley en el país cafetero, ¿ya?
Okay.
Finalmente, tras las intervenciones, los diputados tomaron la palabra y destacaron algunas cosas como la del diputado Vladimir Osevich, uno de los autores de la moción, quien señaló que la Unión Europea prohibió el testeo de los animales en el 2009, y así hay una serie de ejemplos internacionales en esta materia. Así que este proyecto, él cree que debe ser de fácil tramitación, pues está redactado en base a la experiencia internacional. Por su lado, el diputado Ricardo Celis señaló que la fiscalización debiese recaer en el ISP y que ese aspecto de la moción se deberá precisar, partiendo por una invitación a las autoridades del ISP para que expongan en una próxima sesión, así como también a la subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud. El asesor del Ministerio de Salud, que el regalón de estas comisiones, siempre lo mencionamos, que es Jaime González, valoró el proyecto y vio con grata sorpresa la postura de la industria, lo que podría facilitar la tramitación del proyecto, claro está. Eso sí, indicó que es importante que la participación del Ministerio de Agricultura también en la discusión, y que también es importante que se revisen otras normas que se están modificando y que tienen que ver con competencias del ISP, como la ley de fármacos 2, que está también en una mixta en estos momentos, que también le modifica atribuciones al ISP y genera nuevas multas. También se debe revisar todo aquello referido a las neurotecnologías, señaló Jaime, y en ese sentido se deberían revisar las atribuciones del Instituto Nacional de Normalización, o el INN, que es la entidad que genera certificaciones para el estándar nacional. El cierre de la sesión culminó entonces con algo que decía al comienzo, con la aprobación en general del proyecto, o sea, en una sesión se aprobó en general, pero hubo algo más, ya que se fusionó con otras dos mociones semejantes, los boletines 14180 y 14193, ambos sobre regulación del maltrato animal. Y aunque el contenido de estas dos mociones no se discutieron, sí se aprobaron unánimemente, como el 11696, que es el que nos convoca. Y el martes de esta semana, en la sala se aprobó esto de refundirlo, así que en las próximas sesiones estará el trabajo de avanzar en las indicaciones y preparar un solo texto. Así que eso por ahora, Javier. Bien interesante el proyecto, estaremos atentos a su futuro en el Congreso, y seguramente va a avanzar con cierta velocidad. ¿Qué nos traes tú también de la Cámara de Diputadas y Diputados?
Ya, a ver, yo también voy con una nota corta y otra larga.
Copión.
Y vamos a partir con la corta porque es más corta.
Claro, está bien.
Hacemos la guardia. El miércoles la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados volvió a tener en tabla de los proyectos de ley que habilitan el retiro del 10% de fondos previsionales, el famoso cuarto retiro, que ha perseguido a varios y varias.
Sí.
En la ocasión, la instancia conoció las exposiciones del ministro del Trabajo, Patricio Melero, del superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, y de Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central, que fue bien comentada su presentación, y hablaron de los efectos adversos que, según ellos, se producirían en caso de aprobarse alguna de las iniciativas que están en estudio. ¿Cuáles son los riesgos que ellos plantean, estas autoridades plantean? Uno, efectos negativos a los fondos de pensiones. Eso, obvio, porque se saca plata del fondo de pensiones. Obvio, sí. En el tipo de cambio, en la inflación y en la tasa de interés. Así que esos son como los impactos. En segundo lugar, habla de 5,6 millones de afiliados que ya no tienen ahorros para la pensión. Y eso también es un tema, personas que no podrían sacar nada.
Sí, claro.
Después un plazo de recuperación que significaría atrasar la edad de jubilación en casi 7 años. Y en cuarto lugar, un escaso impacto en el beneficio de la ciudadanía, porque cerca de la mitad de los retiros van a ser menores a 1.044.000 pesos, que es el monto inferior a los subsidios que pueden recibir las familias que reciban el IFE y encuentren un nuevo empleo. Entonces, en el fondo dicen que la mayoría de las personas no va a estar mejor con el cuarto retiro que lo que estaría con el IFE.
Perfecto.
Adicionalmente, Marcel explicó que el ingreso de los recursos sumados del IFE y un eventual cuarto retiro podría producir un significativo recalentamiento de la economía con efectos desastrosos para los sectores más vulnerables. Y algo de eso hemos estado viendo con las caídas del Fondo E, con el aumento en inflación, así que hay harto ahí dando vuelta. Pero, antes de concluir la sesión, el diputado Marquín Lavaca, que es el presidente de la comisión, indicó que se continuará con audiencias el 25 de agosto y también se va a proceder a la votación en general de las iniciativas refundidas para pasar a votarlas en particular en la primera semana de septiembre. Así que
después de la distrital, digamos.
Después de la distrital, así que esto va a ser tema de campaña, sin duda, durante la campaña presidencial, así que interesante.
No me cae duda.
Bueno, y me quedo que el miércoles, para contar lo que ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja, y que continuó revisando el proyecto, el boletín 14.469.12, y el título, lo voy a leer, es: interpreta la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente para establecer que el continuador legal del intendente en la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los efectos legales, es el gobernador regional. ¿Ah? Interesante la moción. Fue ingresada a comienzos de julio este año, y de autores Luis Roncaful, que es del Partido Socialista y representa el Distrito 1, que incluye a Arica, Putre, General Lagos y Camarones. Uh-huh. La moción es un artículo único que propone interpretar la expresión intendente de los artículos 78 y 86 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, y en general en todas aquellas ocasiones que se utiliza dicha expresión en la ley, en el siguiente sentido. Entiéndase que la continuidad legal del intendente, tanto en materia de presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental como para todos los efectos legales que deviene de la ley 19.300, le corresponde al gobernador regional.
Perfecto.
Esto es un acierto que ha acompañado el proceso de instalación de los nuevos gobernadores regionales y la incómoda, uno podría decir, convivencia, sobre todo considerando que todos menos uno son de oposición, convivencia que implica tener la figura del delegado presidencial. Como claro. Diría el gobernador de la región de Valparaíso, no procede esta wea. O esta wea no procede. No puedo ver,
esta wea no procede.
Es una frase maravillosa. Es una frase maravillosa porque mezcla el enojo con el lenguaje burocrático. Preciosa, pero bueno. Hace no mucho el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento para saber cuál es la autoridad regional. Acordémonos que los intendentes ya no existen.
Claro.
Están los gobernadores y los delegados regionales. Y como la ley habla de intendente, la pregunta es, bueno, ¿a quién le toca? ¿Al gobernador o al delegado presidencial? Eso es como para el contexto. Y a comienzos de julio se conoció el dictamen del Contralor, que señaló que para determinar la autoridad que le corresponde presidir la Comisión de Evaluación Ambiental, se requiere dilucidar si esa función le ha sido otorgada de manera expresa al entonces intendente en su calidad de órgano ejecutivo o gobierno regional. Y uh-huh. Siguiendo la citada ley de Base General de Medio Ambiente, concluyó que el intendente no preside la comisión de evaluación en cuestión.
Perfecto.
Además, por distintos argumentos que no vamos a desarrollar aquí, interpretó que en la reforma constitucional que creó la figura del gobernador regional, el legislador no habría previsto la intervención del intendente en esta comisión en su calidad de máxima autoridad ejecutiva del gobierno regional.
O sea, el intendente como autoridad del presidente del gobierno regional no le competía o no le compete, según se proyectó para el legislador, presidir la Comisión de Evaluación Ambiental. Ese es el argumento un poco del...
Eso sería lo que la Contraloría había determinado.
Perfecto, ya.
Y antes de partir con el detalle de la sesión, déjame decir que la moción se ha estado discutiendo durante todo agosto en la comisión. Ajá. Por lo que la invitación para esta sesión era bien sui generis, porque era votar en general y eventualmente en particular la moción. O sea, si se dan las cosas, queda despachado. Y si no, no.
Ahí, bueno.
Bueno, me voy a guardar el resultado para contarles lo que pasó. Como suele ocurrir, se escuchó primero a los invitados. La gobernadora regional de Coquimbo, Cris Naranjo, al ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázaval, y al profesor universitario, José Luis Lara. El primero que intervino fue Irarrázaval, y su posición comenzó planteando que la discusión actual no solo se ve a la coyuntura, sino que es un tema que se arrastra de años, ya que históricamente se ha planteado la disyuntiva entre la discrecionalidad política y la expertise técnica a la hora de analizar el impacto ambiental. De hecho, uh-huh, recordó que el antiguo régimen, que era la CONAMA y las COREMA, donde un comité estaba conformado por 13 ministros, resolvía los asuntos que decían en relación con un proyecto. Entonces, uh-huh, dicho eso, en la actualidad se cuenta con una institución específica, el Servicio de Evaluación Ambiental, que funciona con la dirección pública y que guía las etapas técnicas relacionadas con la evaluación ambiental. Y en esa línea, las comisiones de evaluación ambiental deben respetar los aspectos normados y definir si los proyectos resuelven o no los aspectos ambientales significativos. Respecto al proyecto de ley, Irarrázaval dijo que la iniciativa tiene carácter interpretativo y o la adjudica una atribución de un órgano, dependiendo de ello el quórum de aprobación o si el proyecto es o no de iniciativa del presidente de la República. Y para el ex subsecretario, el proyecto sería inconstitucional porque se trata de una modificación de las atribuciones públicas de determinado funcionario y eso corresponde que sea iniciativa en un mensaje del presidente de la República.
Perfecto.
Una línea parecida presentó José Luis Jara, que dijo que esta no es una ley interpretativa, sino que se trata de una modificación de atribuciones públicas de determinado funcionario. El mismo argumento que planteó Irarrázaval. Así que correspondía que la iniciativa fuera tuviera origen en un mensaje o tuviera el patrocinio del presidente de la República. Ajá. Y recordando la historia fidedigna de la ley, trajo a colación una intervención del diputado Marcelo Chilling durante la discusión de gobernadores regionales, que advirtió que esa atribución debía entregarse al gobernador, pero el Congreso desestimó esta propuesta.
Ya.
Un argumento distinto fue el que presentó la gobernadora regional de Coquimbo, Cris Naranjo. Ella partió comentando el dictamen de Contraloría que mencionaba al principio para decir que por razones democráticas son los gobernadores regionales los más indicados para presidir esta instancia. Uh-huh. En ese sentido hizo un llamado para acceder a todos los mecanismos existentes en el área ambiental. Más aún, cree que la comunidad tiene altas expectativas respecto de quiénes van a manejar esta instancia, por lo que solicitó a la comisión enmendar todos los errores que pudieran haberse cometido en esta línea y pasar a un organismo regional, integrado por el gobierno regional, el GORE, y el CORE, el Consejo Regional.
¿Y qué vino desde las opiniones de los parlamentarios presentes a todas estas intervenciones?
Ya. Hubo de todo, así que vamos a citar algunos. El diputado Rodrigo González dijo que compartió la apreciación del contralor, aunque recuerda que el señor Bermúdez, que el contralor, por si acaso, por si no sabían, claro, que se llama Bermúdez, cuando asistió a la comisión a comienzos de agosto, dijo que una vez aprobado el actual proyecto de ley, él se vería llamado a cambiar su dictamen.
Ajá.
Además, dio cuenta de un punto evidente, la palabra intendente sigue presente, por lo que no debe hablarse necesariamente del delegado presidencial, sino que del gobernador regional, quien es de las dos la autoridad con más legitimidad política, porque es electo.
Claro. Sí.
Después la diputada Catalina Pérez preguntó de qué forma un delegado presidencial entrega más garantías técnicas que un comité en un comité ambiental que un gobernador regional, algo a lo que se arrimó, uh-huh, el diputado Mellado, que abiertamente sostuvo que la discusión del proyecto es estrictamente política, no hubo nada de rodeo aquí, no nada de habilidades técnicas. Así que se debe decir a qué entidad se le va a entregar la atribución y a cuál no.
Yeah.
Así que siguiendo todas estas cosas, voy a volver al tema resultado de la sesión, que es lo que tenía pendiente, siguiendo la convocatoria, que era en general, y si alcanzamos en particular. El proyecto se declaró admisible por 6 votos a favor y 4 en contra, y con la misma votación se aprobó en general y en particular, porque era un solo artículo, o sea, claro, no era muy largo la votación en particular, pero pasó a sala. Así que este va a ser un tema, porque la votación, el pronóstico que tenemos nosotros es que va a ser una votación favorable en la sala, y ahí el ejecutivo va a tener que extender el músculo negociador en el Senado para ver si es que van a querer cambiar. Bueno, y también está el tema de la constitucionalidad, que esto puede terminar en el TC, sí, si es que el gobierno aplica reserva constitucionalidad. Ya, mucho el Congreso. Pasemos al Congreso en Santiago, al edificio del Congreso en Santiago. Pero antes de eso, hagamos el proyecto de la semana.
Sí. Así que, no te salte el proyecto de la semana, la gente lo pide.
Sí, nos llegan mails, cartas.
Aplica ya. Cortina mejor.
Hablé de cortina al tiro y me contás qué viene. Este es el proyecto de la semana.
Ya. Oye, no sé si has escuchado hablar del ecocidio.
No, no tengo idea de eso.
Bueno, esa es la nueva figura penal que propone el boletín 14537-12 de los diputados Raúl Soto, Karim Bianchi, Ricardo Celis, Félix González, Vlado Mirosevich, Daniel Núñez y de las diputadas Cristina Girardi, Carolina Marzán, Andrea Parra y Patricia Rubio. La moción ofrece una introducción que incorpora varias conclusiones del informe del panel de expertos del cambio climático, que luego traslada a la realidad local, como la crisis hídrica, el derretimiento de los glaciares o los incendios forestales que tenemos por temporada lamentablemente cada vez más extensa. Y reconociendo la existencia europea, el proyecto propone incorporar a nuestro código penal el delito de ecocidio, que se define como cualquier omisión, acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. En corto, el término establece dos requisitos para satisfacer el tipo penal. Por un lado, debe existir una probabilidad considerable de que la conducta cause daños graves que sean extensos o bien duraderos. Pero por otro, también se necesitan pruebas de que los actos sean ilícitos o arbitrarios. Así, para cumplir con el tipo penal será necesario demostrar la probabilidad sustancial de que las acciones u omisiones ilícitas o arbitrarias causaran daños graves que serían extensos o duraderos. ¿Ya? Junto con la tipificación del ecocidio, viene la sanción, que otra parte importante del proyecto, pues propone un nuevo artículo 161D que castiga con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multas que van de 900 a 9000 UTM para el autor, el cómplice y el encubridor. Ojo que se considerarán también autores del delito de ecocidio a toda persona que comparezca ante la autoridad ambiental como titular de los proyectos o actividades que provoque el daño, ¿ya? O sea, yo ingreso un proyecto de evaluación ambiental, por ejemplo, y lo firmo. Cuidado que puedo terminar en sancionado si es que esto sale mal, ¿ya? De hecho, en el caso de las personas jurídicas, los responsables van a ser sus representantes legales. Es así de drástica la figura que plantea el proyecto. Así que atento, ecocidas y ecocidos, que el proyecto, si bien pasó sin urgencia a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vamos a estar atentos a ver si tiene algún tipo de movimiento en el corto plazo, ¿ya? Es el proyecto de la semana, así que ahora sí, Javier, vámonos del Poder Legislativo al Poder Constituyente y comentemos qué nos dejó la séptima semana de la Convención Constitucional. ¿Qué temas o decisiones te llamaron la atención a ti?
Ya, vamos del Poder Constituido al Constituyente.
Exactamente. Así lo
ya, varias cosas interesantes pasaron esta semana. Quizás lo más relevante fue la discusión reglamentaria que se hizo en la Subcomisión de Iniciativa, Tramitación y Votación de Normas Constitucionales, que confirmó por una estrecha votación de 7-6 que se mantiene el quórum de 2/3 para aprobar las disposiciones de la nueva Constitución, tal como señala la reforma constitucional que estableció el itinerario. O sea, es básicamente replicar o reforzar el acuerdo político el 15 de noviembre. Y aunque faltan vallas para pasar, en especial la ratificación por el pleno de la convención, el pronóstico es que la decisión va a ser confirmada por la representatividad y el peso político de los nombres que la tomaron, como que va desde Marcela Cubillo hasta Fernando Atria. El caso de Atria es el más destacable porque todos entendemos que su opinión política jurídica tiene influencia en la convención y en especial en el Frente Amplio. De hecho, Atria es más bien un votante promedio. Jorge Fábrica, que es académico de la Universidad de Desarrollo, ha estado estimando las posiciones ideológicas de los y las convencionales, y Atria consistentemente aparece en la mitad de la distribución. O sea, él tiene un rol clave como votante mediano de la convención hasta ahora. Yeah. Ahora, este resultado abre otra nueva brecha en el Frente Amplio y el Partido Comunista, en la Prueba de Dignidad, en el que cada van juntos en pacto parlamentario y en candidatura presidencial. Porque el Partido Comunista busca la definición del quórum o al menos generar un mecanismo de consulta ciudadana para avanzar en propuestas que, no, que solo alcancen mayoría absoluta, que también fue desechado. Esta idea de los plebiscitos intermedios, etcétera. Así que puede que estemos observando una confirmación de una tendencia que va aislando al polo de izquierda que compone al el PC y la cada día más pequeña lista del pueblo. Mientras que el Frente Amplio, yo diría con el colectivo socialista, particularmente que hay con los 15 socialistas, están surgiendo como una especie de centro, no centro ideológico porque son más a la izquierda, pero sí de centro de donde se están marcando las decisiones. O sea, en la medida en que ese segmento se mueve para uno, para otro, uno puede saber más o menos cómo va a venir la toma de decisiones. Así que interesante las dinámicas porque no se están correlacionando directamente con las dinámicas que estamos viendo afuera, en las listas parlamentarias y en otro espacio. El segundo tema que empezó a despejarse esta semana es el cronograma de lo que podríamos denominar ya la segunda etapa de la convención, que es cuando ya empieza el reglamento y empezamos a conversar de temas sustantivos. Hasta ahora la convención solamente ha estado hablando de sí misma, o sea, como estableciendo sus propias reglas de funcionamiento. Y un intento de mostrar avances concretos para este siempre árida etapa de instalación y partida, el vicepresidente Jaime Baza adelantó un calendario de trabajo, que si bien no es oficial, es lo que la mesa espera que ocurra en las próximas semanas. Bueno, ¿y qué trae importante? Primero confirma que hasta el 27 de agosto las comisiones de reglamentos y las otras instancias temporales tienen que remitir al plenario los documentos o regulaciones para que sean discutidos y votados entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre. Si ello ocurre y se aprueba el reglamento definitivo, tendríamos a las comisiones permanentes constituyéndose en la semana del 13 al 17 de septiembre. No sé cuánto van a trabajar esa semana, pero bueno, y pensándolo.
Es que no es fácil, perdón que te interrumpa, pero como armar las comisiones, quiénes van a ir a cuál, que creo que yo que esos días van a ser de ese tipo de negociaciones.
Deberían armar una fonda.
¿Y la fonda?
Deberían armar una fonda y ponerse de acuerdo en la fonda. Con un esquinazo, un baile cueca, sería bueno. Bueno, y la idea es que las sesiones de las comisiones partan en la semana que va entre el 20 y el 24 de septiembre. Así que en un mes más deberíamos estar con las comisiones andando. Ahora, también se está proponiendo que la primera semana distrital, hemos conversado de esto, del espacio que tienen para ir a los territorios y conversar con la gente, sea la última de septiembre, la post-18, así que el comienzo de la discusión de fondo puede que se corra a la semana del 4 al 8 de octubre.
Perfecto. Oye, y bueno, son 3 meses de instalación y lo que más o menos sería, proyectando la fecha que se está proproponiendo Baza, y serían como 9 trabajos ya, llamémoslo así, de fondo o de contenido. Parece un buen escenario, ¿no? Entiendo que también esta semana se avanzó en definir la cantidad de comisiones que compondrían la convención.
Sí. O sea, lo que hay es una propuesta de reglamento que va a sacar la comisión, o que sacó la comisión, y que se va a conversar ahora con indicaciones, etcétera. Pero esa propuesta, que es lo preliminar que tenemos hoy día, habla de 7 comisiones temáticas. La primera es las formas de Estado. Después, derechos, deberes y garantías. Tercera es protección de la naturaleza. La cuarta es sistema judicial y control. La quinta es Estado plurinacional. La sexta es régimen político. La séptima es género y paridad, trabajo, asunto de la economía y administración del Estado Social y la Comisión de Cultura. Asunto de Cultura. Y esas temáticas dan una idea de los capítulos que va a tener la Constitución también, y quizás faltaría por entender qué grupo o instancia va a armonizar los contenidos que se empiecen a discutir, porque aquí obviamente va a haber traslapes entre una y otra. Y claro, recordemos que las subcomisiones actuales de la Comisión de Reglamento, una de esas es la de armonización con las otras comisiones temporales, reconociendo que hay un trabajo complejo y delicado, y para algunos muy relevante a la hora de llegar a ajustar posturas de un lado para otro. Así que seguramente vamos a tener lo vamos a tener más claro con el texto de reglamento una vez que esté aprobado. Así que dejemos pendiente la respuesta para un futuro capítulo sobre las comisiones concretas. Así que eso. Bueno, y otra cosa que quiero agregar es que, y para ir cerrando el capítulo, hubo una carta abierta de 15 convencionales de RN y Evópoli, que fueron liberados por Hernanda Reyes Mate, y que firmaron una declaración en que reconocían una deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios, lo que podría leerse como un hito político, porque este tipo de declaraciones no son comunes desde la derecha. Y parece una especie de preparación al debate que ya comentamos la semana pasada sobre multiculturalidad y plurinacionalidad, que son conceptos que van en sentido contrario al tradicional llamado a la unidad patria, al Estado unitario de la derecha, y porque también en sus bordes, para muchos líderes y simpatizantes y electores del sector, puede leerse como una reivindicación de las acciones de violencia que hay en el sur de Chile, en la Araucanía. Claro. Pero lo otro que marca una diferencia al interior de la derecha entre quienes asumen posturas más duras y tradicionales y que hemos visto, varios de ellos poniendo hartas trabas al proceso de la convención, y hay otros que buscan construir acercamientos efectivos en función de hacer puentes políticos para ser parte de las decisiones. En el fondo también es no quedarse afuera de las decisiones.
Exactamente.
Así que no es el primer capítulo de esta división de Chile Vamos, o ahora que se llama Chile Podemos Más. El Podemos chileno. Ya lo tuvimos en la presentación de dos propuestas de reglamento paralelo. Por un lado estaba la UDI y la otra de René Evópoli. O en la elección de la directiva de la convención, donde la UDI se parapetó y no negoció y patrocinó a Rodrigo Álvarez como uno de los vicepresidentes. Así que bueno, eso es el reporte que tenemos de esta semana de la convención. Se ha avanzado harto, se ha trabajado harto. Han tenido sesiones de 14, 15 horas. Así que
sí. Se viene duro. Sobre todo, yo que he estado siguiendo reglamentos, han estado hasta bien tarde, trabajando incluso, no sé, viernes por la noche. Había otro trabajo para tratar de cumplir con las fechas, creo yo que es lo más importante hoy día.
Sí, y hay varios convencionales que han estado haciendo, como resúmenes de la semana, que es bien interesante. Obviamente, como participan en distintas comisiones, es interesante escuchar lo que están haciendo. Por ejemplo, Gaspar Domínguez hace unos videos bien interesantes semana a semana. Entiendo que Patricio Fernández está escribiendo en El Mostrador toda la semana y él preside la Comisión de Comunicaciones. Así que es interesante escuchar cuál es el... Y por lo menos lo que me ha tocado ver es que la Comisión de Comunicaciones tiene súper buen ánimo. Como que son bien amigos entre ellos.
Así que de hecho, estuve viendo, fue el representante de la Fundación Nessen a la comisión el otro día, y el ánimo previo era muy de, no quiero decir chacota, pero se llevaban bien entre ellos. Y estoy hablando de extremo, ¿eh?
Sí, no, ahí hay que ver, los coordinadores de esa comisión han hecho un trabajo ahí interesante de coaching para lograrlo. Así que pero ahí son los dos que yo me acuerdo que han estado... Y Tomás Laibe también, que el único colega politólogo en la convención, también ha estado publicando el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Participación Popular. Que pueden revisar ahí. Hay harto
Twitter, disponible. Dices tú.
En su cuenta de Twitter y están grabando unos videos. Y en el caso de Patricio Fernández ha estado publicando columnas todas las semanas en El Mostrador contando su resumen de la semana. Así que ahí pueden ir viendo las distintas visiones de distintos convencionales. La próxima semana prometo tener listas de convencionales mujeres que hagan esto. Me siento mal de haber mencionado a puro hombre.
Me castigo.
Ya, eso sería todo.
Dejémoslo hasta acá. Que tenga buena semana, Javier.
Hala vos.
Un abrazo, chao.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.